el primer análisis de la mañana.
7 y 17 minutos de la mañana, primer protagonista del día, el Banco Santander, ha presentado ya sus cuentas de los 9 primeros meses del año, un periodo en el que la entidad logra un beneficio de 5.742 millones de euros, es un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. En el tercer trimestre, la entidad se anota unas ganancias de 1.990 millones de euros. Si lo miramos por mercado, vemos por ejemplo, que en España el beneficio atribuido aumentó en ese periodo de los 9 primeros meses del año un 27%, supera los 1.000 millones de euros, y que Brasil fue el mercado que más aportó a esos resultados con el 26% del beneficio. Allí creció en ese periodo un 2, en los 9 primeros meses del año, un 2%. Félix González, socio director general de Capital Familiar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Félix, ayer decíamos que BBVA ganaba un 25% más pese a Argentina, hoy podemos decir que Brasil mejora las ganancias gracias a Brasil. No sé si te sorprende.
Bueno, no, realmente no, porque la economía brasileña, a pesar de la incertidumbre que se ha vivido en los últimos meses en las economías emergentes, no es precisamente uno de los mercados que lo haya hecho peor, ni una de las economías que lo haya hecho peor, ¿no? Por lo tanto, no nos sorprende. Yo creo que, bueno, los resultados del Santander, en términos generales, en lo que hemos podido ver hasta ahora en el tercer trimestre, tampoco son tan espectaculares. Estamos hablando de 1.990 millones de beneficios en el tercer trimestre, cuando se esperaban alrededor de 1.930, es decir, no es una desviación tan grande respecto a la previsión consenso del mercado. Sí que es positivo esa mejora que apuntabas en mercados clave como es España, Brasil y también México, por ejemplo, y Portugal incluso también. Y también es destacable la mejora del crédito que se sigue produciendo, en parte como consecuencia de que los bancos, después de la crisis del 2007-2008, están siendo muy estrictos a la hora de conceder nuevos créditos y, por lo tanto, vigilan mucho la calidad crediticia. No obstante, dicho esto, yo creo que se sigue habiendo incertidumbres muy importantes sobre el sector bancario en general y sobre el Santander en particular. Recordemos a nuestros oyentes que está pendiente todavía la decisión del Supremo sobre el tema del pago del impuesto de actos jurídicos documentados sobre las hipotecas, que puede ser una dentellada importante para los resultados de los bancos en los próximos meses, y sobre todo un entorno que sigue siendo complejo, con una política monetaria muy expansiva, donde el margen de interés para los bancos está muy presionado, y en una situación económica en el área euro y en España que, lejos de ir a mejor, los datos publicados recientemente indican que va a peor, que el ciclo se está debilitando, y obviamente eso también va a repercutir negativamente en el crecimiento del crédito.
Están todas las entidades que presentan cuentas, historias, Félix, mirando por el retrovisor de rojillo al 5 de noviembre, al lunes que viene, cuando el Supremo dicte esa sentencia. La clave va a estar un poco en la retroactividad, ¿no? Dice Moody's que esa retroactividad, si fuera total, podría hacer que la factura para los bancos fuera de 16.000 millones. No cree que sea así, cree Moody's que no habrá retroactividad y que eso lo que va a hacer es que tengan que afrontar unos costes cada año de unos 640 millones, que son cifras manejables, asumibles, ¿no?
Sí, bueno, y aparte que serán costes, si no hay retroactividad, serán costes que en mayor o menor medida van a repercutir sin ninguna duda a los clientes, ¿no? La retroactividad es clave, pero ya no solo por el impacto en la cuenta de los bancos, sino también por la inseguridad jurídica que ese tipo de decisiones genera, y sobre todo que son difíciles de entender, especialmente para los inversores internacionales, ¿no? Tuvimos una situación muy parecida, si recuerdan nuestros oyentes, hace algunos años con el tema de la energía renovable, que también hubo ahí un cambio en el marco jurídico importante y económico, con efectos retroactivos, y este sería un segundo caso que, como digo, es difícil de entender y que crea una inseguridad jurídica, especialmente para un país que se supone que es avanzado y desarrollado, ¿no? Yo creo que los cambios normativos se pueden producir, pero no puedes mirar hacia atrás, porque años atrás se tomaron decisiones, digamos, económicas y financieras basadas en el marco regulatorio que había en ese momento, y cambiarlo a posteriori pues es, como digo, difícil de entender.
Hoy van a ser protagonistas estos resultados del Santander, o van a ser también cuando los presenten otros grandes del IBEX, como Telefónica o como Repsol. Ayer lo hacía BBVA, lo hacía Bankia el lunes. Hasta ahora, esta presentación de resultados, esta temporada de resultados que estamos viendo, ¿qué te está diciendo, Félix? ¿Qué os dice en Capital Familiar? ¿Qué conclusiones estáis sacando?
Bueno, en general no hay nada espectacular. Estoy pensando en Europa, ¿no? En Estados Unidos en general las cosas van mejor, pero en Europa no hay nada espectacular, pero tampoco nada dramático, ¿no? No hay una idea, no hay unos resultados que nos permitan romper claramente al alza en Europa, y sobre todo, bueno, pues iniciar ese proceso de recuperación en las cotizaciones tras un mes de octubre que ha sido nefasto. Estamos hablando por el momento del peor mes de octubre en los mercados desde el año 2008, ¿no? Pero fíjate, yo creo que en estos momentos la clave no está tanto en los resultados europeos, sino en la situación general que se vive en el mercado financiero. Ese temor que el mercado ha venido mostrando durante todo el mes de octubre a una desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y a nivel global, y sobre todo la preocupación que el mercado también ha mostrado durante el mes de octubre en este contexto a ese proceso de normalización de las políticas monetarias en curso tanto en Estados Unidos como en Europa. Y es un proceso de normalización que yo creo que habría que empezar a poner en cuestión en estos momentos a la luz de los datos últimos publicados. Y desde Capitalia Familiar llevamos insistiendo bastante tiempo en que la Reserva Federal, especialmente también el Banco Central Europeo, pero especialmente la Reserva Federal, deberían empezar a ser un poquito más prudentes a la hora de seguir hablando de nuevas subidas de tipos de cara a los próximos meses. Que quizás la economía justifique que se lleven a cabo, pero creo que después de 8 subidas de tipos en los últimos 3 años, la Reserva Federal debería tomarse un tiempo para valorar el impacto retardado de estas subidas y sobre todo para poder valorar con mayor claridad estos signos de desaceleración incipiente que hemos visto, por ejemplo, hace unos días en el primer avance del dato de crecimiento del tercer trimestre, y también las señales de advertencia que están lanzando algunas compañías muy muy relevantes y con una presencia importante en el ciclo económico. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Amazon hace algunos días o de eBay ayer por la noche, ¿no?
De Facebook también, que presentaba. Y bueno, ahí vamos a ver qué mercado. Parece que la recibió bien fuera de hora. Beneficios mejor de lo esperado, decepciona en cuanto a cifras de ingresos y usuarios. Sí. Bueno, al contrario de lo que pasó con Amazon, que decepcionó con ingresos y le pegaron de lo lindo en bolsa, parece que los de Facebook sí que gustaron. No sé, y con eso termino, Félix, si una vez ya que el mercado digiera todas estas cuentas, vea que bueno, que no son espectaculares, pero son positivos, como nos contabas, si va a servir para los 2 meses que nos quedan de ejercicio, no recuperar todo lo que hemos perdido, porque es prácticamente imposible, pero sí que poner un poquito de calma, ¿no?
A ver, yo creo que la bolsa española está muy tocada, ¿eh? Tiene razones, digamos, propias para estar lastrada, y creo que su margen de recuperación de aquí a final de año y de cara a los próximos meses va a ser bastante más limitado de lo que podríamos ver en Estados Unidos, en Europa. De todas formas, de cara a los próximos días, yo creo que vamos a tener una agenda suficientemente relevante como para que nos permita al mercado, a priori, el definir cuál va a ser su tendencia definitiva en lo que resta de año. Estoy pensando, por ejemplo, en la publicación de los datos oficiales de empleo en Estados Unidos este mismo viernes, y la semana que viene, recordemos, tenemos el martes elecciones al Congreso y al Senado en Estados Unidos, y el miércoles la finalización de la reunión de la Reserva Federal. Esas 3 citas yo creo que pueden ser relevantes a la hora de permitir que el mercado inicie un rebote después de esta caída de octubre. De momento ya es positivo que en los últimos días hemos visto cómo los principales índices bursátiles están intentando hacer un suelo en estos mínimos recientes, y como digo, si no se tuerce nada en los próximos días, podríamos empezar a ver una recuperación del mercado después de estas caídas tan importantes que hemos sufrido en el mes de octubre.
Félix González, Capitalia Familiar, gracias por este primer análisis del día. Que vaya bien el miércoles.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.